Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 16 de enero te contamos que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifran Carazo, visitaba el pasado viernes junto al alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, las obras de la variante de las Angosturas, donde ha informado de la decisión de la Junta de Andalucía de desviar el trazado original previsto en esta obra para así proteger un yacimiento encontrado de gran valor histórico con restos de una almazara romana, una calzada y una natatio. Hemos sido ágiles, dice, y a su vez muy respetuosos para dar una solución idónea que preserve este importante hallazgo y a su vez seguir adelante con una infraestructura esperada por los vecinos de Priego de Córdoba desde hace 40 años y necesaria por motivos de seguridad vial.
Una obra que es de seguridad vial, pero también para respetar, conservar, proteger y poner en valor ese yacimiento que ha aparecido arqueológico romano de enorme importancia, que se suma y va a ser un testigo más de la historia, de nuestro patrimonio, del conjunto de Andalucía y también de Priego de Córdoba. Luego, yo creo que hoy es un día para estar satisfecho y para reconocer el trabajo del alcalde, de su corporación, de la delegada, que es de Priego, y así lo ha demostrado Cristina, todo su interés, ¿no?, y trabajo, esfuerzo por llegar a la conclusión que hoy hemos presentado y que estamos ejecutando y desarrollando, y también al equipo de carreteras, a la dirección general, a su director general, a Enrique Catalina.
La consejera ha comprobado cómo se están desarrollando los trabajos, que cuentan con un presupuesto de más de 10 millones de euros y ya han alcanzado un 25% de obra ejecutada. Asimismo, ha trasladado que los trabajos continuarán como hasta ahora, con las máximas cautelas, pero sin parar en el firme propósito de proporcionar una carretera segura. Marifran Carazo ha recordado que desde que nos encontramos el hallazgo se ha facilitado el trabajo a los arqueólogos para determinar su calibre y obrar en consecuencia, siempre bajo la premisa de su conservación.
Vamos a hacer un enorme esfuerzo para ser ágiles, para tener también ese proyecto terminado, concluido cuanto antes, pero el objetivo, el de todos, es terminar y también en plazo este importante proyecto que, como saben, su plazo, el contrato así nos lo dice, será para principios de año de 2024. Luego yo animo a todos a seguir trabajando en equipo, con compromiso, con esmero, para poder dar continuidad a esta importante infraestructura y al mismo tiempo también para poder proteger y poner en valor, dar a conocer este nuevo testigo de esa amplia historia cultural, patrimonial, que tiene Andalucía y que tenemos que mostrar al resto del mundo.
El informe técnico de la Comisión Provisional de Patrimonio de Córdoba confirmó la importancia del yacimiento que apareció durante las obras bajo el trazado que estaba originariamente planteado. De hecho, se identifica como un espacio muy singular por su vinculación a la producción de aceite de oliva y a su comercialización por su estrecha relación con las vías de comunicación durante la antigüedad. La Junta de Andalucía se ha decantado por el desvío del trazado original después de que se descartaran otras opciones como tapar los restos adecuadamente, elevar la rasante y hacer pasar la variante por encima del yacimiento, respetando el trazado originalmente planteado, o bien construir una estructura que salvase dichos restos. La mejor opción es desviar el trazado, ya que nos permite, dice la consejera, no solo preservar el hallazgo, sino ponerlo en valor en coordinación con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Marifran Carazo ha precisado que la alternativa seleccionada desviará la carretera en una longitud de 740 metros, comenzando a la altura del kilómetro 13,2 y volviéndose a entroncar a la altura del kilómetro 3,9. La solución planteada se materializaría con la formación de un terraplén que mantenga la geometría en planta y alzado de la carretera. Para ello se requerirá un volumen de tierra de 77.000 metros cúbicos que serían necesarios aportar con la explotación de algún préstamo cercano. Vamos a dar continuidad, dice la consejera, a estas obras en el resto de trazado mientras trabajamos en el modificado, en este tramo afectado por este gran descubrimiento arqueológico. Por su parte, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, destacaba la importancia de poner en valor este yacimiento que nos permitirá contar que hace más de 2.000 años el aceite de oliva más premiado del mundo ya se producía en esta comarca.
Para el Ayuntamiento de Priego y para la Junta de Andalucía, este yacimiento tiene que ponerse en valor y este yacimiento tiene que ser algo que sirva para decirle a todas las personas que vengan a visitarnos, a todas las personas que tengan curiosidad, que hace más de 2.000 años el aceite de oliva virgen extra más importante y más premiado del mundo, que es el de Priego, ya se iba en pellejo a Roma desde esta comarca. Entonces queríamos preservarlo en todo momento y por eso era importantísimo el que se preservara esa información hasta ese día en el que la Junta de Andalucía, con la consejera Marifran a la cabeza, anunció lo que tanto deseábamos, ya que esta carretera seguía adelante, que esta carretera se modificaba el trayecto con la inversión que supone y que además, como bien ha dicho el director general, no se cambiaban los plazos, algo que también es importante. Y para colmo, ya si no era bastante y no era suficiente todo lo bueno que la Junta de Andalucía había hecho por Priego, atendían la solicitud que hizo este alcalde de hacer un modificado para que al final de la obra o al principio de la carretera se pueda hacer una rotonda que facilite el acceso al polígono industrial.
Aunque se entiende que el yacimiento es de mayor tamaño, la superficie excavada comprende 1.650 metros cuadrados. En la zona sur se concentran los vestigios arqueológicos más importantes que se organizan de forma aterrazada en la ladera. De esta forma se ha documentado la existencia de un complejo para la producción de aceite, molino o almazara romana construido en el siglo I o II. El complejo está compuesto por al menos 8 edificios articulados por 4 espacios de comunicación, entre los que hay un camino que cruza el asentamiento de norte a sur. Destaca un torcularium, una sala de vigas de prensado con pavimento de opus spicatum, con una pequeña red de canales para la recogida del aceite, compuesto por una cella oliaria que conserva más de 2 metros de alzado y una sala de contrapesos. Junto a esta estructura, un tabulatum o trapetum que se identifica como el lugar en el que se procedía a la molienda de la aceituna. En él se conserva una plataforma rectangular con un lacus y evidencias de la mola olearia. También han aparecido restos de lo que pudo ser un lararium o un altar, y asimismo se ha hallado un edificio de planta rectangular formado por un espacio abierto con pavimento de opus spicatum y un estanque interpretado como un natatio. El espacio principal sería una calzada de 6,2 metros de ancho, que es casi el doble de las documentadas en otros puntos de la campiña, por lo que podría relacionarse con la vía que comunicaba Antequera con Córdoba en época romana, aunque tampoco se descarta que pudiera pertenecer a la articulación interna de los espacios excavados. En conclusión, el conjunto sería un molino de aceite o almazara de época romana, siendo el único excavado en extensión de toda la provincia y de los pocos existentes en Andalucía. Tanto por su tamaño, a pesar de no estar excavado en su totalidad, como por su complejidad, hacen al molino de aceite del Cortijo de los Cipreses un establecimiento estratégico dentro de la red de producción de aceite de la Bética. La variante de las Angosturas surge como una respuesta a la demanda histórica de los vecinos de la zona, que desde hace más de 40 años reclaman un camino más seguro en la carretera A333 en el paraje denominado Las Angosturas, en el término municipal de Priego de Córdoba, que actualmente cuenta con un trazado sinuoso y con un elevado índice de peligrosidad. Esta actuación se desbloqueó la pasada legislatura cuando el gobierno de Juanma Moreno proyectó la construcción de una nueva carretera con 2 carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y arcenes de 1,5 metros de ancho más 0,5 metros de berma. Además, se prevén 3 puntos de conexión con el viario, 2 conexiones con la A333 y una con la CO7206. En cuanto a las estructuras, se contempla un viaducto de 112 metros de longitud con 3 vanos para el paso sobre el río Salado y un puente de vano único de 16 metros de longitud para el paso del arroyo de los Prados. Además, está prevista la revegetación y adecuación paisajística de los taludes de las obras y de las superficies entre tronco y caminos, así como otras medidas de tratamiento ambiental. Junto a la consejera y al alcalde de Priego de Córdoba asistían a la visita de las obras de esta variante el director general de Infraestructura Viarias, Enrique Catalina, y la delegada territorial de Fomento en Córdoba, Cristina Casanueva.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este martes 17 de enero te contamos que José Antonio Castillo Osuna será el candidato de Podemos Priego en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. José Antonio Castillo fue el candidato más votado en las últimas elecciones primarias locales de Podemos, por lo que será este quien lidere la lista por Podemos Priego en nuestra localidad. Según explica la formación en un comunicado de prensa, como cabeza de la candidatura de Podemos Priego, José Antonio Castillo será el responsable de configurar las listas y de las negociaciones que Podemos pueda entablar con otros partidos del municipio. En esta línea, Castillo empezará a contactar con otras organizaciones, partidos y colectivos independientes, invitándoles a trabajar en un proyecto común que ofrezca a los priguenses la opción de elegir un programa progresista capaz de enfrentar los retos que los cambios sociales actuales exigen y que Priego necesita. Y seguimos con más noticias, porque más de 21.000 personas colaboran a día de hoy con Cruz Roja en la provincia de Córdoba, lo que supone un incremento del 50% respecto a las alrededor de 14.000 que lo hacían apenas 10 años atrás. Según indica Ana Belén Losada, responsable provincial de voluntariado de la institución humanitaria, no hay crisis ni pandemia que frene la solidaridad de la ciudadanía cordobesa. La escuchamos.
El equipo humano de personas en Cruz Roja, tanto voluntariados como personas socias, están demostrando que no hay crisis, que no hay pandemia, que frene la solidaridad de, sobre todo de la ciudadanía aquí en Córdoba. Nosotros estamos viviendo y experimentando aquí en Cruz Roja que todo lo contrario, que cuando peor vienen dadas las circunstancias es cuando, en este caso, la ciudadanía y la población pues más nos están demostrando que están a nuestro lado. En este caso, no solo al lado de Cruz Roja, sino en definitiva de quienes peor lo están pasando en cada momento.
Es esa generosidad de la ciudadanía la que permitió a la organización poner en marcha, en plena pandemia, a la mayor movilización de recursos, capacidades y personas en su más de siglo y medio de vida dentro del plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Y en la que se basa también ahora el Cruz Roja Reacciona, que la entidad lanzó en los últimos meses del pasado año para dar respuesta a la crisis generada por la subida sostenida de los precios, que ha provocado que muchos hogares atraviesen grandes dificultades para atender sus necesidades básicas, especialmente en vivienda, gas, electricidad, alimentos y transportes. A día de hoy son 4.656 los ciudadanos que regalan su tiempo a la entidad como voluntarios y 16.556 las personas o empresas que ayudan como socias a hacer posible la variada labor social de la institución humanitaria. Unas colaboraciones que mayoritariamente tienen rostro femenino, pues el 62% de las personas voluntarias y el 57% de las socias son mujeres. En cuanto a la distribución geográfica de sus miembros, el 73% de las 21.212 personas que contribuyen con Cruz Roja está en la capital cordobesa y el resto se reparte entre las 11 asambleas que la organización tiene en funcionamiento en la provincia. En Puente Genil son 811, Lucena 764, en el Valle del Guadiato 744, en Pozo Blanco 742, en Palma del Río 519, en Priego de Córdoba 473, en Baena 437, en Montilla 397, en Hinojosa del Duque 343, en Villanueva de Córdoba 301 y en Rute 283 personas. Pese a la generosidad y al compromiso solidario de la población cordobesa que dejan patente estas cifras, la difícil situación que siguen atravesando tantas familias obliga a la organización a insistir en la búsqueda de colaboraciones.
Deportes. Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Y en cuanto a los deportes, el Cajasur Priego ha hecho buenos los pronósticos y ha conseguido la victoria en su compromiso ante el Alcira. El conjunto de la Subbética se mantiene como primer clasificado de la Superdivisión masculina. Luis Calvo en esta ocasión optó por un equipo de corte casero, puesto que los priguenses Carlos Machado y Alejandro Calvo estaban en liza junto con el griego Rini Otis, quien hacía su segunda comparecencia en el centro de tecnificación. Por su parte, el Alcira echó mano a tres palas nacionales, Gómez, Martín y Pellicer. En el primero de los puntos, Rini Otis supo gestionar la complejidad de enfrentarse al zurdo y ofensivo Sergi Gómez, dominador desde el principio, aunque con más apuros en la primera y en la tercera manga, adelantó al Cajasur por 3-0, dejando muestras de lo que iba a ser el encuentro. Machado tenía la opción de encarrilar la contienda en el enfrentamiento ante Iván Martín, nuevamente un duelo intergeneracional para el palista priguense. Otro 3-0 en el segundo punto hacía que el Cajasur se acercara al objetivo de acabar la jornada manteniendo la distancia de un punto sobre el Alcira. Pero se tenía que corroborar con dos puntos más y el siguiente en aparecer fue Alejandro Calvo, quien tenía que afrontar el tercero ante Pellicer. El jugador del Priego hizo cómodo su enfrentamiento ante el valenciano con holgados parciales en su 3-0 para dejar al equipo a un punto de la victoria. La primera opción llevaba a la mesa Carlos Machado frente a Sergi Gómez. El priguense, a tono con el partido del equipo, controló la situación, si bien el palista del Alcira se llevó una manga que alargó unos minutos más la consumación de un nuevo triunfo del Cajasur.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este miércoles 18 de enero te contamos que hoy comienza en IFEMA, en Madrid, una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2023, que se prolongará hasta el próximo 22 de enero. Un año más, la oferta turística de Priego de Córdoba estará presente en la primera cita anual para los profesionales del turismo. En este sentido, el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, adelantaba que una de las principales bazas para la promoción de la mancomunidad de la Subbética será el sendero de la Tiñosa, que será presentado hoy mismo en el acto organizado por la Mancomunidad en Madrid. Según explicó Valdivia, en este año 2023 se llevará a cabo la edición de dos folletos informativos que serán distribuidos de manera física en la Oficina de Turismo, Casas Rurales y Comercios de Restauración de Priego de Córdoba, así como una campaña de promoción del sendero a fin de conseguir que la subida al pico más alto de la provincia de Córdoba sea un gran atractivo turístico. Asimismo, este año se han señalizado dos nuevas rutas, la ruta Cruz de los Panaderos y la ruta que discurre entre Zagrilla y Esparragal, finalizando en la Fuente de la Majada. Lo escuchamos.
Tiñosa, que será la protagonista de la Mancomunidad de la Subbética, porque uno de los paquetes que presenta el próximo miércoles mañana a las 9:30 de la noche en esa presentación de destino que se va a hacer en Madrid, uno de los principales atractivos a esa señalización de ruta y como protagonista nuestra Tiñosa. Sabemos que también se señalizó la Cruz de los Panaderos y la ruta de Zagrilla Esparragal y por tanto seguiremos hablando de naturaleza como hicimos en el año 2022.
Otro de los principales atractivos que se presentarán en Fitur para el destino Priego de Córdoba será todo lo relacionado con el patrimonio monumental de la ciudad, centrado en el castillo y en la rehabilitación de la calle Río. Respecto al castillo, Valdivia ha recordado las distintas intervenciones que desde el año 2018 se han realizado en la fortaleza, con la restauración y conservación de diferentes zonas estructurales del castillo vitales para su consolidación. Así se ha intervenido en varias torres, lienzos y accesos, alcanzando una cuantía de 1.849.393 euros, financiados por diferentes subvenciones con cargo a distintas administraciones públicas y recursos propios municipales, como han sido los fondos FEDER y el 1,5% cultural. Juan Ramón Valdivia es alcalde de Priego de Córdoba.
Pero para el año 2023 el protagonista va a ser nuestro patrimonio. Y nuestro patrimonio desde dos vertientes fundamentales. Una de ellas, donde estamos. Estamos en el castillo, que cada vez, como decía la concejal de turismo, va aumentando su mejora y va aumentando el estado de conservación y por tanto de disfrute para el turista que le estamos consiguiendo. Y hoy creo que es un día para poner un punto y seguido en esta rehabilitación que se está haciendo del castillo. Son ya más de 1,8 millones de euros lo que se han invertido los últimos 5 años en este lugar, y que no solamente han ido destinados a la rehabilitación del espacio. Sabéis que se está terminando uno de los lienzos y que en próximas semanas podremos finalizar la obra, recepcionarla y abrirla al público, sino también en la creación de producto turístico. Tienen ustedes, los miembros de la prensa, una maqueta que se dispuso hace un año del Priego amurallado, de cómo era Priego en el siglo XV, que evidencia muy claramente cómo era esa ciudad, ese origen medieval de nuestra ciudad en la que hoy nos encontramos. El protagonista de ese Priego medieval, por supuesto, es nuestro castillo.
Y seguimos hablando de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, en la que también estará presente Caminos de Pasión. Durante la cita, a la que acude con un espacio expositivo en el stand de Andalucía, en la zona Segmentos Cultural, Pabellón 5, junto con otras rutas andaluzas, Caminos de Pasión promocionará el atractivo que poseen los 10 emblemáticos municipios que la integran, con objeto de fomentar el sector turístico en Andalucía. Además de la Semana Santa y la Cuaresma, esta ruta ofrece una amplia oferta cultural que incluye patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza. Igualmente, está prevista la asistencia del presidente de Caminos de Pasión, Juan Ramón Valdivia, quien presentará el próximo viernes 20 de enero a las 10:30 de la mañana el sendero de gran recorrido de Caminos de Pasión. El acto, que tendrá lugar en el stand Andalucía, Sala 1 Picasso, se trata de un sendero que une los municipios de Alcalá la Real y Utrera a través de 11 etapas, atravesando 25 municipios de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla en un total de 320 kilómetros. Actualmente se está procediendo a su señalización y estará accesible a partir de mayo del presente año. Además, se encuentra en proceso de homologación por parte de la Federación Andaluza de Montaña. Presentación junto a la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua. De otro lado, el presidente de Caminos de Pasión también participará junto a la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua en la presentación del segundo Congreso Europeo de Semana Santa, que tendrá lugar los próximos días 2 y 3 de marzo de manera presencial en Palermo, en Italia. El acto de presentación se celebrará el jueves mañana 19 de enero a las 5 de la tarde en el stand de Andalucía. Además, Caminos de Pasión también participará en la asamblea de la Asociación Rutas Culturales de España, marca de Tour España, que integra como miembro. Igualmente estará presente en reuniones con las oficinas españolas de turismo como parte del Club de Productor Rutas Culturales de España para la promoción de las rutas culturales en el exterior. Por otro lado, la Semana Santa de los municipios que componen la ruta muestran distintas formas de entender, de sentir y de expresar esta tradición precedida por la Cuaresma y que remonta a sus orígenes al periodo barroco. Una excelente oportunidad para conocer en profundidad estas celebraciones milenarias como parte del legado cultural y la historia de estos pueblos. Caminos de Pasión es una ruta cultural que combina historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza en 10 municipios emblemáticos del interior de Andalucía. Todos tienen en común su devoción y hermosas tradiciones de la Semana Santa. Los pueblos que la integran son Alcalá la Real en Jaén, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil en Córdoba y Carmona, Écija, Osuna y Utrera en Sevilla. Cada uno está ubicado en paisajes notables con fantásticas rutas de senderismo que conducen a espacios naturales protegidos que van desde zonas de lagunas a campiña o baja montaña. Las vías verdes o el gran sendero permiten explorar el área en bicicleta, caballo o caminando.
Deportes. Deportes.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales sigue en la parte alta de la clasificación de la Superdivisión Femenina. El pasado sábado corroboraba su gran temporada tras vencer en la pista del Alicante por 1-4 en un encuentro en el que tuvo como gran protagonista a Marija Galonja, quien estuvo presente en 3 de los 4 triunfos que se transformaron en 2 nuevos puntos. La palista balcánica comenzó el partido marcando territorio en su enfrentamiento con Paula Bueno, una vieja conocida del centro de tecnificación. Arrasó con un 0-3 de holgadísimos parciales. Después, el Alicante parecía responder a través de Zulay Kulaseken con un resultado similar ante Ana García. Con las tablas de los dos primeros puntos, Garnova entraba en pista para medirse a Irina Ermakova. La rusa del Museo de la Almendra, Francisco Morales, dio continuidad a la tendencia del 3-0 en los puntos previos y devolvía la delantera en el global, todo ello en menos de 48 minutos. Como suele suceder en la Superdivisión Femenina, el partido de dobles fue la llave de la contienda y la pareja formada por Galonja y Garnova fue mejor que la compuesta por Ermakova y Kulaseken. Ganaron por 1-3 y disponían de hasta 3 opciones para llevarse la victoria. El Museo de la Almendra, Francisco Morales, no prolongó las esperanzas del Alicante y Galonja, en el punto más largo de la contienda, superó a Kulaseken en 5 mangas para llevarse 2 puntos más. De esos que acercan a la clasificación para la competición europea.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Este jueves 19 de enero te contamos que la Oficina de Turismo de Priego de Córdoba registró durante el pasado año 2022 un total de 26.569 visitas, lo que supone un incremento del 61,2% con respecto al año 2021. En este sentido, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Priego, Jezabel Ramírez, destacaba que esta cifra supone una aproximación a los valores previos a la pandemia, estando cerca del 80% de la las visitas registradas en 2019, que fueron un total de 33.383. La escuchamos.
Ya estamos a más de un 80% de la recuperación en el sector turístico pre-pandemia. Podemos citar, para que veáis la comparación y la evolución de estos últimos 4 años, como en 2019 pudimos alcanzar una cifra de 33.383 visitantes. En 2020, debido, pues, como todos sabemos, la pandemia bajó bastante considerable este número de visitas, pero como a hoy, a año 2022, después de esta estadística, pues hemos llegado a alcanzar un número de visitantes de 26.569 visitas.
En cuanto a la procedencia de las visitas, en un 86% corresponde a turistas nacionales y un 13% para los extranjeros, destacando Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada o Madrid entre las provincias más emisoras, y Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica o Países Bajos entre los más viajeros. Si preguntamos por las fuentes de información a través de las cuales han conocido el destino turístico priego de Córdoba, los amigos y familiares encabezan el ranking con un 16%, seguidos por la experiencia propia en un 15%, internet y redes sociales en un 12%, agencias de viajes en un 10%, celebración de toda clase de eventos en un 6% y rutas turísticas en un 6% también.
Por dar otro dato estadístico de este año, decir también que principalmente cómo ha conocido Priego el turista, pues destaca en primer lugar a nivel familiar, amigos, a través de conocidos, también por redes sociales, por eventos que se han realizado en la localidad y también a través de agencias de viajes y otras promociones turísticas. Más del 80% de los turistas que han visitado Priego pertenecen a nivel nacional, y el resto, cerca de un 14% de estos visitantes, pues son de procedencia extranjera. Destacan países como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica o Países Bajos.
Con respecto a la distribución mensual turística, sobresalen los meses de marzo, abril y mayo, junto con octubre y noviembre. En esta línea, la concejal de turismo recordaba que es preciso valorar también el recurso turístico de primer nivel que supone el Castillo de Priego de Córdoba, ya que ha sido visitado aproximadamente por un 76% de turistas, llegando a una cantidad total, con los visitantes locales incluidos, de 25.166 personas. La escuchamos.
Tengo que anunciar que el castillo ha sido uno de los principales recursos turísticos en estos últimos años. Como estábamos comentando, siempre en el sector turístico y también cultural, cómo ha evolucionado el castillo, ¿no? Una de nuestros atractivos actualmente principales, pero que como hace prácticamente una década, por el visitante, pues era uno de los monumentos más denostados y que siempre tenía, pues, peores críticas, ya que carecía de contenido y también, pues, el mal estado de conservación que se encontraba, como he dicho, hace una década. Debido a todas las intervenciones que después va a detallar con más detalle precisamente el señor alcalde, pues podemos ver cómo ha evolucionado y cómo actualmente es uno de nuestros mayores recursos turísticos. Tengo que decir que de todos los números de visitantes que ha anunciado que han pasado por Priego este año, más del 76% han pasado y han visitado el castillo de Priego.
Ramírez apuntaba que estos datos son la consolidación de un buen trabajo y de una plena recuperación de la actividad tras los difíciles años vividos, que han golpeado de manera contundente a un sector tan importante para Priego como el del turismo. Y seguimos con más noticias. Más de 5.000 personas recibirán durante las próximas semanas en la provincia de Córdoba el apoyo de Cruz Roja ante la ola de frío por la borrasca Gerard, que azota estos días casi toda España. Personas sin hogar, mayores, en especial quienes están en situación de soledad, y familias que sufren pobreza energética, constituyen el principal foco de la intervención de la institución humanitaria para combatir los efectos del intenso frío. Desde ayudas para el pago de suministros básicos como luz o agua, hasta entrega de lotes de eficiencia energética, pasando por el seguimiento telefónico de personas mayores o el asesoramiento para el ahorro doméstico, las acciones que Cruz Roja impulsa en Córdoba para hacer frente a la bajada de las temperaturas son variadas, pero tienen todas un denominador común: estar dirigidas a colectivos especialmente vulnerables ante las consecuencias del frío. En este sentido, cobra especial importancia estos días la labor que la entidad realiza con personas sin hogar a través de su unidad de emergencia social, que recorre recorre las calles de la capital los martes, jueves y sábados para ofrecer comida caliente, ropa de abrigo y apoyo humano a unos ciudadanos que con este clima gélido ven cómo se acrecienta su situación de extrema vulnerabilidad. Isa Lozano, técnica de Cruz Roja a escala provincial, coordina la atención a personas sin hogar.
Con la llegada de la lluvia y la bajada de las temperaturas, la situación de las personas sin hogar se vuelve aún más vulnerable si cabe. Ante esto, Cruz Roja seguimos estando a su lado, llevándole mantas, sacos de dormir, así como comida y bebida reparadora, y lo más fundamental, que es una mano amiga que esté acompañándole en esta situación.
Asimismo, el voluntariado de la institución humanitaria ha iniciado esta semana la campaña Ola de Frío, por la que llama a los domicilios de personas mayores de toda la provincia para hacer seguimiento de su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos para prevenir los efectos de la bajada de las temperaturas. El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa, llamado Ola de Frío, cuenta con agentes personales de los usuarios y usuarias, esto es, una base de datos en la que se almacena información sobre quienes requieren un especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad. De este modo, la iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las bajas temperaturas, evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar de personas por el frío y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia. A esto hay que añadir el reparto que Cruz Roja va a hacer entre familias de lotes de eficiencia energética y paliar el frío, que incluyen burletes para puertas y ventanas y bombillas LED, entre otros objetos. No en vano siguen siendo muchas las personas atendidas por la institución humanitaria que se enfrentan este invierno a la pobreza energética. Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja desarrolla diversos programas de emergencia social que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familiares en situación de extrema vulnerabilidad.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este viernes 20 de enero te contamos que Priego de Córdoba cuenta ya con una nueva herramienta turística para conocer de una manera especial el Priego amurallado del siglo XV y concretamente uno de sus monumentos más visitados, el castillo. Los turistas que visiten la fortaleza priguense pueden vivir una nueva experiencia de realidad virtual que los llevará por 10 escenarios estáticos interactivos y una plataforma virtual desarrollada para grupos o guías que incluye 6 paseos en globo aerostático por el recinto amurallado. Juan Ramón Valdivia es alcalde de Priego.
Inaugurar esa realidad virtual en la que está en la caseta de entrada del castillo, donde los turistas podrán vivir esa experiencia a través de una gafa de realidad virtual, en el cual se ven hasta 10 escenarios de este Priego del siglo XV y 6 viajes en globo que podrán disfrutar todos los turistas que quieran vivir esta experiencia. Como digo, ya no solamente queremos que el castillo esté rehabilitado y esté vivo, sino que además que se puedan vivir experiencias turísticas y generar productos para que los turistas disfruten de esta fortaleza.
De igual manera, el castillo de Priego amplía su oferta turística y ofrece la posibilidad de conocer la fortaleza desde otra perspectiva. Como explicaba el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, en los últimos 5 años se han invertido más de 1,8 millones de euros para la rehabilitación de este espacio. En la actualidad se están terminando los trabajos sobre uno de los lienzos del castillo y en las próximas semanas se recepcionarán las obras y se abrirá al público. El objetivo es ofrecer al visitante la posibilidad de conocer y admirar uno de los monumentos más emblemáticos y singulares de nuestro municipio, hacerlo en las mejores condiciones de conservación y a la vez convertirlo en un producto turístico más de la amplia oferta que presenta Priego como destino de interior.
Y hoy creo que es un día para poner un punto y seguido en esta rehabilitación que se está haciendo del castillo. Son ya más de 1,8 millones de euros lo que se han invertido los últimos 5 años en este lugar, y que no solamente han ido destinados a la rehabilitación del espacio. Sabéis que se está terminando uno de los lienzos y que en próximas semanas podremos finalizar la obra, recepcionarla y abrirla al público, sino también en la creación de producto turístico. Tienen ustedes, los miembros de la prensa, una maqueta que se dispuso hace un año del Priego amurallado, de cómo era Priego en el siglo XV, que evidencia muy claramente cómo era esa ciudad, ese origen medieval de nuestra ciudad en la que hoy nos encontramos. El protagonista de ese Priego medieval, por supuesto, es nuestro castillo.
En este sentido, Valdivia indicaba que en este año 2023 la monumentalidad de Priego de Córdoba será la protagonista de la promoción turística de la ciudad, con unas previsiones de recuperación que invitan al optimismo de cara al próximo año. Y seguimos con más noticias, en este caso dentro del ámbito sanitario. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan específico dentro de su programa de vacunación tras el acuerdo aprobado por la Comisión de Salud Pública a nivel nacional con el objetivo de la planificación progresiva de la vacunación frente a herpes zóster en personas con patologías de riesgo. De esta manera, Andalucía suma a su calendario de vacunación la recomendación de la vacuna contra este virus, convirtiéndose en una de las primeras comunidades autónomas en su incorporación. En el desarrollo de las instrucciones recibidas, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha comenzado a vacunar frente al herpes zóster a las personas de 18 años o más con trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es la población con mayor incidencia de este herpes, con 160 casos por cada 1.000 personas en los 2 o 10 meses posteriores al trasplante, 210 casos por cada 1.000 personas en los 5 años posteriores al trasplante, es decir, 40 veces más riesgo que la población general. Estos pacientes han de cumplir criterios como que hayan pasado menos de 24 meses desde el trasplante o independientemente desde el tiempo transcurrido del trasplante, si recibe tratamiento inmunosupresor o si ha desarrollado una enfermedad injerto contra huésped. Posteriormente, con la disponibilidad de dosis, se continuará con las personas de 18 años o más con las siguientes condiciones de riesgo: hemopatías malignas, trasplante de órganos sólidos, tumores sólidos con quimioterapia, infección de VIH en tratamiento con fármacos inhibidores de JAK. Para ello, el facultativo responsable de estos pacientes deberá derivar al paciente al servicio de medicina preventiva de su hospital o del hospital más accesible para el paciente según los circuitos establecidos habitualmente para la planificación del calendario de vacunación del adulto. En el caso del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, esta vacunación se lleva a cabo en el servicio de medicina preventiva del Hospital Infanta Margarita en la localidad de Cabra. La pauta consiste en dos dosis con un intervalo óptimo entre dosis de al menos 2 meses y se administra por vía intramuscular y puede hacerse en el mismo acto vacunal con otras vacunas como el COVID-19, neumococo o gripe convencional. Se puede considerar un intervalo mínimo de 4 semanas entre las 2 dosis en pacientes muy inmunodeprimidos según criterio médico.
Deportes.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, el Cajasur Priego concluye hoy la primera vuelta del campeonato liguero. El líder de la Superdivisión se mide a las 6 de la tarde al Palmar de Murcia, último clasificado en uno de esos encuentros en los que las torpezas están prohibidas para un equipo que quiera acabar como campeón de liga. De hecho, el cuadro murciano acude a esta cita después de trabajarse un gran empate en la pista del Sanse. El Palmar hasta el momento no conoce la victoria, por lo que sus 3 puntos se corresponden curiosamente ante los 3 equipos de la Comunidad de Madrid. En cuanto a su equipo, suele contar con 2 palas nacionales, Soria y Molina. A ellos, fijos en las alineaciones, se han sumado Darril, Tasso o Martínez. En un principio no debe haber grandes sorpresas al respecto. Por su parte, el Cajasur Priego acude con la intención de completar la primera vuelta rozando la perfección, ya que hasta el momento solo se dejó 1 punto en casa ante el Arteal de Santiago de Compostela. Con todo, la mayor garantía para Luis Calvo es que todos sus jugadores están respondiendo. Prueba de ello es que el pasado fin de semana faltaron jugadores como Calvalo, Chen o Sutherland, pero las actuaciones de Machado, Calvo y Rini Otis confirman el potencial de una escuadra que está a mitad de camino en su objetivo de volver a ser campeón de liga.